Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La explanada de Tacitolu en la capital de Timor Oriental es en estos momentos el escenario de la misa que el Papa Francisco está ofreciendo en su primera visita a este país. Una explanada abarrotada, se calcula la asistencia de unas 600.000 personas, es la mitad de la población, en la que el pontífice ha puesto el foco en la juventud de sus habitantes. El 65% tiene menos de 30 años.
Ustedes son un país joven en el que en cada rincón la vida se siente palpitar y bullir, y la presencia de cada juventud y de tantos niños es un regalo, es un don inmenso, renueva constantemente nuestra energía y nuestra vida.
Y como estamos contando, el curso escolar está comenzando estos días en toda España y con él tenemos también un informe de la OCDE que realiza una radiografía del estado de nuestro sistema educativo. Entre lo positivo, la alta tasa de escolarización infantil, pero entre lo negativo, el elevado número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son los famosos ninis. Carmen Lavallén.
Casi el 18% de quienes tienen entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan en España, frente al 13% en la Unión Europea. Son 5,5 puntos. Menos que hace 7 años, pero sigue estando entre los peores registros de los países desarrollados. Un problema con origen en nuestra alta tasa de abandono escolar, con estas posibles soluciones a las que apunta el experto en educación Ismael Sanz.
Estrategias para reducir el abandono y también que esos jóvenes que abandonan tempranamente los estudios no encuentren tampoco trabajo con ese formato dual de la formación profesional, o haciendo en algunos institutos darle mayor peso al deporte en el currículum.
Hay dos aspectos en los que sí destacamos en este último informe Panorama de la Educación de la OCDE: el aumento en 10 puntos en la última década de la escolarización temprana, con lo que superamos ya la media europea, y ser uno de los países que más ha aumentado el gasto educativo, que ya roza el 5% de la riqueza nacional, una inversión que, según los expertos, tiene pendiente mejorar tanto la calidad como la equidad de nuestro sistema educativo.
Y a esta hora está reunido el Consejo de Ministros, del que saldrá la aprobación del nuevo techo de gasto, paso previo para presentar los presupuestos generales del Estado para 2025. Un nuevo intento por parte del Gobierno de sacar adelante las cuentas públicas después de que Junts tumbara su pretensión el pasado mes de julio. Marta Ruiz.
Será el cuarto intento en menos de un año y de momento no parece que el Gobierno cuente con los apoyos suficientes para sacar adelante los objetivos de déficit en el Congreso y, por tanto, tampoco unos presupuestos. Se da por hecho que Hacienda va a repetir las últimas cifras tumbadas por Junts en verano. Casi 200.000 euros de techo de gasto es el tope que podrán gastar los ministerios, y un límite de déficit de desequilibrio de las cuentas públicas del 2,5% para el próximo año, del 2,1% para el 2026 y del 1,8% para el 27. La sombra de una nueva prórroga de los presupuestos del 2023 es cada vez más grande, en un año en el que Bruselas nos mirará con lupa tras habernos librado por poco de entrar en la lista de países sancionados por déficit excesivo.
Y doble noticia la que a esta hora nos trae la justicia europea. Por una parte, obligará a Apple a devolver 13.000 millones de euros por las ayudas ilegales que durante más de una década recibió del gobierno de Irlanda. Por el otro, confirma la multa a Google de casi 2.500 millones de euros por abuso de posición dominante.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Víctor Font, ex candidato a la presidencia del Barcelona, pide que se adelanten las elecciones. Bruno Casar.
Sí, desde las 10 de esta mañana está compareciendo ante los medios. Está siendo muy tajante en su valoración de la situación que atraviesa el Fútbol Club Barcelona. Duras críticas también para la gestión de Joan Laporta, al que le ha pedido que adelante las elecciones en el club azulgrana. Elena Condis.
Una semana después de escuchar a Laporta vender optimismo, hoy Víctor Font, jefe de la oposición, asegura que le preocupa todo del club, salvo el buen arranque del equipo de Flick, que ahora sujeta a la entidad. Font denuncia que no hay un plan para sanear o salvar al Barça, club bloqueado, dice, económicamente por el pufo de Barça Estudios y por la deuda que arrastran. De nombres propios de mercado, destaca que Deco ha estado atado de pies y manos, que Gundogan no se va por una decisión deportiva y que el Barça le va a pagar 3 meses de sueldo. Y pide Víctor Font que se adelanten las elecciones, aunque a priori descarta emprender una moción de censura.
Mi petición de avance electoral es porque estoy convencido, lo estaba en la campaña del 2021, pero 3 años y medio después me han dado aún más la razón de que no estamos preparados para gestionar el club y aprovechar la gran oportunidad, el gran potencial que tenemos. Con lo cual, yo por eso pido que el cambio el cambio que el Barça necesita se efectúe lo antes posible.
Y al margen, ya está todo preparado para que Aston Martin anuncie en una hora en rueda de prensa el fichaje del director técnico y máximo artífice del legado de Red Bull en la Fórmula 1, que se va a unir a la escudería inglesa para trabajar mano a mano con Fernando Alonso. A partir de las 12 tendrá lugar esa rueda de prensa con uno de los fichajes más sorprendentes de la última década en la Fórmula 1.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace sol y tenemos 20 grados a estas horas en el centro y vamos a llegar a los 30 grados. Esta madrugada los termómetros van a bajar hasta los 16 en el cielo sol. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúa cortada la A1 a la altura de Somosierra, sentido A1 por un accidente. Además, un alcance complica el tráfico en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A1. Por lo demás, tráfico de hora punta en la A6 en el Plantío, sentido salida. En el interior quedan dificultades en las entradas por Cristo Rey, Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza, O'Donnell y la Avenida de América. En el interior está complicada la zona de Colón, Cibeles, Atocha, Gran Vía. En la zona este, en Alcalá entre Ventas y sobre todo en Manuel Becerra, en José Abascal y en los bulevares sentido Colón. Escuchas Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas. ¿Han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas Naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
César tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales y lleva, pues oye, ya unos años siendo un tipo muy conocido en España. Sale todas las noches en la televisión tocando la guitarra. Prácticamente todas, ¿eh? Pasa que seguramente usted le conozca por lo siguiente.
Hola, ¿qué tal? Estás en el canal de Cesar Blue y hoy he venido hasta aquí.
En el vídeo de hoy te voy a enseñar un restaurante.
Así que, como a estas horas ya tengo un hambre que da calambre, me voy para adentro a ver qué se cuece.
¡Ay, qué bueno! ¡Cómo me gusta! ¡Ay, qué bueno, de verdad! ¡Ay, qué bueno!
Me he pasado, pero bien. ¡Ay, lo que pica esto! Pero bueno, ¡qué loco estoy!
Esto te llena la boca de sabor.
¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es asqueroso! Este sí huele a amoníaco, ¿para qué lo he olido? Y lo vuelvo a hacer, no puede ser.
Cesar Blue es prescriptor gastronómico, creador de contenido en redes sociales y además amigo de varios compañeros de esta casa. ¿Qué tal, Cesar Blue? Buenos días.
Buenos días de nuevo. ¡Ojo! ¡Qué divertido la entradilla con esas frases que cuando yo mismo las escucho me hacen mucha gracia! Porque me salen del alma, ¿eh?
Sí, sí. Oye, que hemos estado ahora fuera de micrófono charlando. Conoces muy bien los micrófonos tanto de esta casa como la radio en general.
Sí, sí. A mí me encanta. Yo la primera vez que estuve aquí, fíjate, de la mano de Elsa González. Debían ser los años 93, 94. Y ya de por aquel entonces me llamaba muchísimo la atención todo lo que se podía oír. Porque me pasaba el día escuchando la radio. Porque, en fin, no teníamos Walkman, no teníamos cintas de cassette y lo que mandaba era la radio y eso era la mejor compañía.
Y entonces tú sales casi todas las noches en la tele tocando la guitarra, ¿eh?
Tocando la guitarra, sí, sí. De hecho la sigo tocando cada día. En cada estancia de mi casa hay una guitarra siempre dispuesta para ser abrazada. Y me encanta la música de siempre.
Pero cuéntamelo bien, porque eso, es decir, tú no estás todas las noches en directo tocando la guitarra.
No, esos son programas que se grabaron hace un montón de años y lo siguen poniendo. Igual tengo 20 o 30 programas. Y bueno, pues se ve que tienen que poner obligatoriamente música y la ponen a altas horas de la madrugada y me sé que siguen poniéndolo porque a veces me mandan algunos seguidores, oye, ¿eres tú el de la tele? Y digo, sí, soy yo.
Y claro, tú ahora mismo eres, no sé si a mí me gusta la palabra prescriptor más que influencer, aunque influencer tampoco, bueno, pues no está mal, no sé si te gusta a ti.
Divulgador gastronómico, es que no sé, ¿qué le pones a esto? Lo de foodie es una cosa como, traducido es comidista, pero claro, el comidista es el comidista, entonces al final, pues no sé, pues una persona que trata de trabajar entreteniendo a la gente, vaya por delante, y segundo, pues bueno, también encontrando pequeñas joyas que se pueden recomendar, vaya, porque a mí lo que me gusta es pues recomendar sitios, como si yo te digo, oye, en Nueva York, ¿qué sitio está súper bien? Pues el J.G. Mellon, por
pero
ejemplo.
Pero cuéntalo bien por qué es lo del J.G. Mellon.
Mira, la primera, yo tenía ya, en aquel entonces, cuando no hacía vídeos para YouTube, yo quería ser el mayor experto en hamburguesas del mundo. Entonces yo dije, mira, para esto hay que viajar. Voy a mirar a ver Carlos Herrera, qué sitios recomienda. Y el tío tiene un sitio donde habla de comida y dice, la mejor hamburguesa que yo me he comido está en el J.G. Mellon en Nueva York. Y la primera vez que yo fui a Nueva York en mi vida fue para ir al J.G. Mellon.
Vamos a hablar un poco de cómo empieza todo, porque tú eres fotógrafo, has sido profesor de autoescuela, has sido un apasionado de la comida toda la vida. Y yo creo, supongo que en algún momento te encuentras con YouTube, 2005, 2006, 2007, empiezas a subir algunos vídeos. Sé que subiste algo de guitarra y tal, pero un día pruebas un pack de comida militar, ¿no? Creo. Y ahí dices, joder, yo creo que la comida funciona aquí en YouTube.
Es que la verdad, el público manda, bueno, y también manda algo que te tiene que gustar a ti hacerlo, ¿no? Entonces fue una mezcla de las dos cosas. Yo empiezo en YouTube tratando de alcanzar popularidad con la música, que es lo mío, ¿no? Y mis vídeos de música, pues yo pensaba que hacías un vídeo bueno, tenía millones de visitas y te hacías millonario. Bueno, ni fui capaz de hacer el vídeo bueno, o al menos la audiencia no lo vio así, ni fui capaz de ser millonario con YouTube, ni lo soy. Ni nada, sino que bueno, pues ahí se quedó aquello, pasan unos cuantos años y hacía un tipo de fotografía que se llama gigapíxel, que tiene un giga de resolución, total, pues son fotos difíciles de entender por qué tienen ese valor, y un día pues tengo precisamente el valor de hacer un vídeo en Facebook explicando el valor de la propia fotografía. En esto un amigo mío, que se llama Mario Carvajal, un fotógrafo muy importante, me dice, oye tío, qué bien se te da esto de los vídeos, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? Digo, bueno, ahí se queda la frase. A la semana, su hermano también, que es un muy buen profesional en su sector, que estaba a kilómetros, estaba él en Sevilla, el hermano, y el otro hermano en Madrid, ¿no? Y sin haber hablado con el hermano, me dice lo mismo, ¿no? Y yo digo, estos dos que son prestigiosos profesionales en sus sectores me dicen que me haga un canal y son exitosos. Estos chicos tienen que tener razón. Digo, pues me voy a hacer un canal, fíjate lo que es la vida, ¿eh? Y me hago un canal hablando de fotografía. Los vídeos de fotografía tenían 100, 200 visitas. En esto me llega un pack militar. Yo siempre he comido mucha comida militar porque un vecino de allí del pueblo, de mi abuela Mercedes, pues nos daba mucha comida militar porque era militar. Las cosas militares se ve que se caducan, pero es mentira. O sea, eso sigue vigor, sí, muchos años.
Sí, sí.
Y yo he comido comida militar un montón, pero un montón. Y dije, mira, como mis vídeos no lo ve nadie, me voy a comer esto. Lo comí ahí, eso tuvo 30.000 visitas. Dije, ya está, hay que comer.
¿Y cuál es el primer restaurante al que vas? Porque ahora, a ver, los dueños de restaurante, cuando ven a alguien entrar con una cámara, un foco y otro en el restaurante, dicen, ah, pues mira, van a probarlo y van a subir una reseña a YouTube. Pero en aquel entonces, entrar con una cámara en un restaurante...
Yo tengo que decir, y no lo digo por colgarme una falsa medalla, lo he estado investigando, y si me equivoco, pues que me lo digan. Pero a nivel mundial, soy la primera persona que ha empezado a subir vídeos enseñando el restaurante, la carta y los platos de comida tal y como lo sirven. Es decir, eso en aquella época no lo hacía nadie. Y bueno, empecé también de casualidad. Yo era cámara de un compañero que se llama Joe Burger Challenge, que hace retos de comida, entonces yo grababa sus retos de comida. Y un día, pues, como pasó esto de la comida, dije, oye, mira, ya, pues tú grabas el reto de comida y yo grabo la comida del local. Así surgió de la nada, ¿no? Y poco a poco, pues hasta el día de hoy, que bueno, pues se ha convertido en mi profesión.
Más de 500.000 de seguidores, eso solo en YouTube, porque si luego vamos añadiendo el resto de redes sociales, pues yo creo que alcanzas el millón fácilmente. Y es antes te he preguntado, decía, ¿cuántos restaurantes? Me dice, pues grabados, yo creo que 1.000, más o menos. 1.000 restaurantes son una barbaridad de restaurantes. Y... te voy a preguntar ahora por los foodies, por todo el mundo del pago dentro de todo esto, porque es un tema bastante interesante, pero quiero preguntarte por tu rutina, porque ahora tú subes un vídeo a la semana, antes subías dos, pero es que yo, y quien te siga lo sabrá, y quien no se lo cuento yo, tú te comes a lo mejor 10 platos en un restaurante, con postre, con varios postres, toda la carta te he visto pedirte.
Tanto es así, que ha venido Hacienda a preguntar, y me ha quitado como gasto un montón de facturas porque dice que eso no es una comida de una persona.
O sea,
alucina en colores que llegue Hacienda y te diga, oiga, es que usted ha metido esta factura y es de varias personas. Y tener que demostrarle con el vídeo que eso era mi comida.
No me lo puedo creer.
Hace nada de todo esto. De hecho, nunca lo he contado porque parece que viene uno a quejarse de todo. Y digo, bueno, no me voy a quejar del palo que me ha dado Hacienda, ¿no? Pero me ha dado un pequeño tirón de orejas por meter las facturas de los restaurantes porque pensaban, luego han rectificado, ¿no? Pero pensaban que eso no era posible que me lo comiera yo solo.
Porque
y decía, has metido las comidas con tus amigos. Digo, que no, que
porque
es mi comida.
Tú sí puedes meter las comidas. Ya no se pueden meter las comidas,
bueno,
prácticamente.
Bueno, es que eso es en teoría, ¿eh? Es en teoría. Porque tienes que demostrar cada comida con un vídeo. Digo, bueno, afortunadamente, ahí están las cosas.
Tienes que dejarlo juntado el vídeo.
Sí, digamos que cuando te preguntan, al menos sí. A mí me han preguntado y nada, pues todo arreglado, ¿no? Pero...
vale. Oye, lo he contado antes en el avance. Yo te sigo desde hace mucho. De hecho, tengo aquí un amigo en el estudio que te lo ha corroborado antes. Y claro, yo te sigo porque sé que los lugares a los que tú vas no te han pagado, porque te niegas a que te paguen. Sé que tu reseña es una reseña fiel a la realidad, o por lo menos a lo que a ti te gusta, porque si no lo dices directamente, o porque si no, no subes el vídeo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos influencers gastronómicos hacen publicidad encubierta?
Es que te diría que casi no hay ninguno que no la haga.
No hay ninguno que no la haga.
No, casi. Yo conozco así de primera mano dos amigos que tengo que creo que no han cobrado nunca por hacer una reseña de un restaurante, que son Stick y Dalmau, que les mando un saludo y un abrazo muy fuerte
Stick
desde aquí.
Stick come muchísimo y Dalmau también, me gustan mucho los dos, me caen muy bien.
Pero fuera parte de ahí, que no quiero decir que todos, pero pues no conozco ningún otro que no haya, pues digamos, hecho alguna colaboración con algún restaurante de alguna manera. A mí eso es una cosa que no me gusta nada, ¿no? Es como si imagínate que tenéis aquí un programa de deportes y a uno le paga el Real Madrid y a otro le paga el Atleti. Pues yo me imagino que cuando juegue el Real Madrid, pues bueno, pues comentará todo en favor del Real Madrid si gana y en contra de todos los demás si pierde. Claro, ¿cómo va a ser culpa de ellos? Entonces yo creo que es una cosa, o yo qué sé, en cualquier sector yo creo que si tú hablas de algo, ese sector no te puede pagar, porque entonces nunca serás ni libre, que fíjate, perder la libertad a cambio de dinero, pues me parece una cosa bastante triste, ni libre ni tendrás capacidad de decidir. Es decir, yo decido lo que pongo en mi canal, decido dónde voy, decido qué es lo que recomiendo. En el momento que me tuviera que pagar un restaurante, pues ya se acabó el cuento. Y no sé, es como si yo te dijera que, yo que sé, que las estrellas Michelin las puede comprar, pues ya no valdrían nada, ¿no? Claro. Es decir, al final la gente que hace eso, pues y lo siento por ellos, por lo que voy a decir, pero es lo que pienso, pues ellos dicen, no, si yo digo lo que quiero, si me parece mal, lo digo, ¿no? Pues entonces todavía me parece peor que te pague el restaurante, claro, y vayas encima a hablar mal, ¿no?
Claro.
De manera que no he hecho nunca ninguna colaboración con restaurantes.
Te siguen pidiendo, a pesar de que tú has sacado un comunicado, lo has dicho por activa y por pasiva en entrevistas y en varios vídeos. ¿Te siguen ofreciendo?
Sí, sí, sí. Además, los típicos community managers, que yo creo que no, que pasan de todo, que mandan lo mismo a todo el mundo. Hola, César, te seguimos desde hace tiempo y queríamos decirte que queremos invitarte a comer o tal. Y digo, entonces no me sigues, que si me sigues sabes que me estás cabreando, no me digas eso. Entonces trato de no contestar porque reconozco que cuando contesto a ese tipo de propuestas soy bastante borde.
Estamos hablando con César Blue. César Blue es influencer gastronómico, es creador de contenido. Si no le conoce, usted tiene en YouTube, en Instagram y en TikTok, en todas las redes sociales, contenido de sobra para echar una tarde maravillosa. Y si le gusta la gastronomía, pues, oye, apuntar unos cuantos restaurantes que yo he probado varios. Siempre que me hago una ruta, me meto en tus cuentas y en varias más, porque hay varios que me gustan más. Pero ahora vamos a hablar un poquito de tu personalidad, de cómo eres, de tu historia. Enseguida iré a el leitmotiv que tienes en la camiseta. Pero antes, acabas de llegar de Estados Unidos, uh-huh. Has ido varias veces, has vuelto de Japón hace relativamente poco tiempo, porque tus vídeos, los que estás subiendo todavía, son de Japón. Y he descubierto, lo descubrí ayer, que viajas con tu madre.
Sí, me gusta viajar con mi madre. Y varios vídeos, mi madre ha estado, bueno, y sigue estando en bastantes de ellos, al otro lado de la cámara. Pues bueno, una buena compañera de viaje y algo que me parece que debería ser imprescindible, ¿no? Viajar con los padres a los sitios y compartir la vida y las experiencias, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, ella hizo lo propio hasta que me pude valer por mí mismo, ¿no? Entonces, pues nada, un día fui con ella a la playa, porque con 60 y pico de años no había estado ella nunca en la playa, y yo digo, manda narices con todo lo que he viajado yo, ¿no? Y ella no. Y cuando yo vi la cara que puso allí, cuando vio todo aquello y todo, dije, ya está, tenemos que viajar. Y nos organizamos viajes, hemos estado, yo qué sé, en Grecia, hemos hecho un crucero maravilloso por el Mediterráneo. Es que, no sé, te diría 15, 20 sitios guapos que hemos ido juntos. Y luego restaurantes un montón. Con mi madre, fíjate, dije, voy a llevarla a un sitio de estrella Michelin para ver que si alucina o no. Y estuvimos en diverso comiendo.
¿Y qué tal le pareció?
Pues flipó en colores. Además, salieron de la cocina, salió David dos veces. Bueno, salió más veces, pero dos de las veces salieron a decir, vengo de cocina a deciros que los chicos no se creen que tu madre coma tanto. Y digo, pues sí, ya sabes dónde me viene.
Ya sabes a quién ha salido. Tú tienes un best hit en cuanto a mundo meme en internet que es espectacular, pero que define mucho quién eres por un motivo. No te lo pongo por las risas, sino por lo siguiente. Quiero que la audiencia escuche esto.
Vaya trastazo se han dado aquí, ¿eh? Vaya trastazo se han dado. Toma, me acaba de dar el camión, pero bueno, oiga, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? Me ha destrozado el Tesla. No me lo puedo creer. Me ha destrozado el Tesla el puto camión.
Yo no
me lo
sé,
puedo creer.
Bueno, esa es la única palabrota que dices en todo el vídeo después de que el camión casi te arrolle. Y primero cuéntame un poco cómo sucede todo y pues sé que yo luego tú te bajas e intentas hablar con ella, que era una señora uh-huh. que lleva un camión, ¿verdad?
Sí, pues mira, iba yo a hacer un directo, antes hacía directos todos los días a las 2 y ese día, oye, las 2:05 y estoy en Avenida de América y digo, vaya, llego tarde al directo y yo estoy obsesionado con la puntualidad, veo que no llevas reloj, hay alguien con reloj por ahí, a mí la gente que lleva reloj me encanta porque entiendo que están en mi onda, ¿no? De, oye, la puntualidad manda. Entonces, que no quiero decir que el que no lo lleva no sea puntual, sí, sí, pero sí. Yo soy muy puntual y dices, eso a las 2 tengo que empezar.
Eso es de radio, eso viene de la radio.
Exacto, y tengo que hacer algo. Digo, mira, voy a poner el móvil aquí en el coche, aquí abajo, y hago el directo desde aquí, no creo que pase nada. Oye, ¿qué va a pasar? Pues vaya, la única vez que lo hago en mi vida, tanta potra tengo, que tengo un accidente. Porque me da un camión, no tenía nada que ver con el directo, ¿no? Uh-huh. En ese momento yo digo, primero, estoy en directo, vaya ejemplo voy a dar si me pongo hecho un energúmeno, ¿no? Yo que vengo del mundo de la autoescuela y que siempre he defendido, oye, mantengamos la calma, ¿no? Y luego digo, oye, vaya ejemplo daría yo si me lío aquí a insultar a la otra persona, a ponerle a tono, a no sé qué, todo esto mientras sucedía. O sea, todo esto lo pensaba yo sobre la marcha Y digo, bueno, pues vamos a tratar de controlarnos y de demostrar a la gente que pase lo que pase, aunque te den en algo pues que para mí es muy importante, como el coche, pues porque lo utilizo mucho, porque ha sido un sueño poder comprármelo, porque he luchado un montón para poder tenerlo, que me quedan pagarlo 8 años todavía, no pasa nada, pero que a pesar de todo lo tengo, ¿no? Que me había tenido otro accidente antes porque habían venido unos energúmenos a tirar unas piedras al coche, habían roto el parabrisas, llevaba 2 o 3 meses sin coche, o sea, era el peor momento para que se fastidiara. Y en esto me da el camión y yo entiendo, digo, bueno, pues es una persona que no me ha visto, se ha ido a cambiar de carril y no me ha visto, ¿qué hago? Me voy a poner hecho un bestia. Entonces, pues bueno, pues traté de controlarme, me controlé y la verdad estoy súper orgulloso de haber reaccionado así.
Es que esa reacción dice mucho de ti, de cómo eres y de lo que te ha pasado. Es decir, de no confrontar, no ser beligerante, responde a la historia que es parte del leitmotiv de tu vida que llevas en el pecho. ¿Por qué?
Sí, pues mira, esto del bullying, ¿no? Este grave problema que hemos sufrido muchos chavales, más a lo bestia que ahora, yo creo, en cierto modo, sobre todo en la parte física, porque antes es que esto era, pues nada, palizas diarias, te diría, o casi diarias, semanales varias, ¿no? Te pegaban en el colegio, te pegaban a la salida del colegio, como antiguamente los niños jugábamos en la calle, que no es que hayan cambiado las frases, es que yo ahora veo que en las calles no hay niños jugando, nadie hace una portería con las camisetas y se pone a jugar al fútbol, ¿no? Ahora, pues es otra, o son otros tiempos, y también la violencia es otra, ¿no? Pero, al fin y al cabo, lo que más me duele de todo esto es que creo que en lugar de avanzar en esta materia se ha retrocedido, o sea, no hay ningún avance, no veo que sea un tema de conversación, no veo que los políticos hablen de ello, no veo que haya una legislación y si la hay no es efectiva. Pues vaya, yo tengo 3 niños y sé los problemas que hay, lo conozco de primera mano y digo, vaya, siguen las cosas igual o peor, el profesor al final casi te echa la culpa a ti, al final... Si a ti te hacen bullying, te tienes que cambiar tú de colegio a otro colegio, ¿no?
Sí, el 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Pues, bueno, tengo unos cuantos, desde que me rompieron un diente y salió el diente volando hasta que casi me matan. Era una época, la época de los skinheads, que casi semanalmente, fíjate que yo estaba en la radio y hacía una semana había dado la noticia ahí en el campo del Rayo de que unos skinheads, pues vaya... no sé cómo es, le habían cortado los testículos a otro, ¿no? O sea, era una época de extrema violencia, palizas, asesinatos, pues unos skinheads vinieron a mi instituto y por el tipo de zapatillas que yo llevaba, pues debieron determinar que yo era un objetivo y vinieron a buscarme, me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro y a la salida del centro, pues estos skinheads me estaban esperando, vinieron por la espalda, como cobardes que son, y me partieron un bate de béisbol en la cabeza, por decirte la anécdota más bestia. Yo he visto los pajaritos de los cómics en mi cabeza dando vueltas, todavía esto me emociona para mal el contarlo, pero así fue. Y estuvieron a punto de matarme. Todos los días me esperaban a la puerta del colegio, o del instituto en este caso. Todo el centro se puso contra mí porque vieron que yo era un imán para ese grave problema que había. Y yo recuerdo que tenía que salir por la parte de atrás. Yo tenía 2 opciones. En esa época, como esto pasaba, era o ya no asistir al instituto y abandonar tu formación, o ir allí a mi cuenta de riesgo, ¿no? Entonces yo recuerdo que salía por el segundo piso de las ventanas de la parte de atrás del instituto, me descolgaba por una pequeña tubería que había ahí, me saltaba la valla, como sabía que ellos estaban delante, y desde ahí me marchaba corriendo en solitario al autobús. Y digo en solitario porque a partir de ese día ninguno de mis compañeros tenía permitido sentarse conmigo por orden expresa de sus padres iban a buscarlos, es decir, yo he sufrido el bullying en varias de sus modalidades y de manera muy bestia, ¿no? ¿Y qué opciones tenía? Pues hundirme y estar ahí en el fango toda la vida o luchar por demostrarle al mundo que todos valemos lo mismo y que todos tenemos las mismas posibilidades de hacer todo. Y que al final el problema lo tienen los propios acosadores, ¿no? Que aunque lo sufrimos los demás, el problema lo tienen ellos y son gente a la que también hay que ayudar en cierto modo. Entonces, pues nada, aquí estoy yo para decir, oye, que luché contra eso, que lo conseguí, que soy un tío normal, que tengo un montón de amigos, que la gente me quiere un montón y que todos valemos lo mismo, vaya.
Es que no me lo creo todavía, ¿eh? Sé que es la frase del vídeo, pero...
18 minutos en este nuevo formato del Rey de la Pista.
¡Lo está enseñando Auditorio! ¡Le quiere reventar! ¡Fuera! ¡Lo va y lo lleva contra la esquina!
¡Lo está reventando César Ruz!
Esta es la intensidad de la que hablábamos que traía el Rey de la Pista.
¡Se acabó y va a ganar César! ¡Se acabó y va a ganar César!
¿Por qué es este uno de los momentos más importantes de tu vida?
Este es un momento súper importante porque precisamente Yo siempre he tenido mucho miedo a la violencia, porque claro, siempre he sido el que ha recibido y el que ha salido corriendo. Yo recuerdo muchas veces en mi barrio ver al enemigo y salir corriendo, pero despavorido, y correr kilómetros y kilómetros del miedo, ¿no? Entonces, pues soy una persona cobarde, no me da miedo decirlo, ni vergüenza ninguna, pues siempre lo he sido, ¿no? Y en un momento dado se me presenta esta oportunidad y yo digo, pues vaya, no voy a poder porque yo me siento incapaz de dar un golpe a otra persona, aunque sea un deporte o algo así, pues no soy capaz porque tengo ese miedo, esa cobardía, ¿no? Entonces, casi me tomé esto como un reto personal cuando Ibai me propone ir a la velada de boxeo. Digo, mira, creo que es el momento de vencer mis miedos y de demostrarme a mí mismo que puedo plantar cara a algo que venga hacia mí a hacerme daño, a agredirme, aunque sea un deporte, ¿no? Y al mismo tiempo digo, bueno, creo que es una manera de dar un mensaje a la gente. No es un mensaje para nada de que pegando puñetazos vayas a conseguir nada, no, todo lo contrario. Es un mensaje de decir, oye, puedes luchar contra tus miedos, puedes luchar contra tu cobardía y ponerte delante de tíos que en este caso tienen 25 años menos que yo.
Y ojo que hubo tongo, ¿eh? Porque hay uno que ganas y otro que te quitan, que te sacan del ring, pero hubo tongo. ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
No.
No pasa nada, yo te lo cuento. Le pido a los invitados siempre que contesten a la pregunta que les deja el anterior sin saber quién viene, y luego tú tendrás que dejarle una al siguiente sin saber quién viene.
¡Qué guay!
Entonces estuvo con nosotros Carlos Pauner. Carlos es alpinista y es uno de los pocos españoles, creo que menos de 6, te lo digo de memoria, que han escalado los 14 8000, las 14 montañas más grandes del mundo, que miden más de 8000 metros. Y estuvo 3 días en una de las cimas del Kanchenjunga, que es una brutal, la tercera más peligrosa, sin oxígeno, perdón, sin tienda, sin agua, sin comida, y sobrevivió a aquello. Es una historia brutal. Y te dejo esta pregunta.
Bueno, pues también voy a dejar una pregunta pues un poco compleja, ¿no? Y, por ejemplo, cuando viajo a todos estos países, Pakistán, Nepal y todos esos, pues bueno, luego cuando vuelvo aquí sufro un shock, ¿no? Porque veo de pronto, claro, vengo de países muy pobres, donde la gente tiene muy poco, y cuando vengo aquí a nuestro primer mundo y veo que tenemos de todo. Pero hay una cosa que me llama la atención y me gustaría saber, a ver, el siguiente invitado, a ver si da alguna respuesta. ¿Por qué en esos lugares donde se tiene tan poco, la gente es mucho más feliz de lo que somos aquí en el primer mundo?
Hombre, pues esto también me lo pregunto yo. Mira, yo estuve en Cuba, en La Habana, en unos momentos, no sé cómo estarán ahora, en que la cosa estaba delicadísima y la gente estaba súper feliz. Y aquí pues me di cuenta también de esto, ¿no? De que vivimos amargados. ¿Y por qué? Pues porque nos han impuesto que tenemos que ser más que el de al lado, que tenemos que tener cada vez más, que más nunca es suficiente, ¿no? Es como en la película de Wall Street, que le pregunta al protagonista, ¿cuál es tu cifra? Y dice, mi cifra es más. Pues aquí vivimos en esas, ¿no? Parece que al final es una película, pero es la realidad. Y eso nos hace estar frustrados todo el rato y en una competición constante contra nadie, porque nadie la va a ganar y porque nadie va contra nadie. Yo no quiero tener más que tú, yo, bueno, al contrario, lo único que quiero tener es más tiempo para compartir, ¿no? Y el tiempo al final pues no lo puedes comprar.
Buena respuesta.
Y mi pregunta, ¿puedo hacer ya la pregunta, claro, para el siguiente? Mira, esta es una pregunta, esto es una cosa que siempre que conozco a alguien, pues mi vida era conocer a mucha gente, ¿no? En esto de la autoescuela y tal, entonces yo no sabía nunca de qué hablar y hablaba siempre de lo mismo, que era de comida. Y mi primera pregunta cuando conozco a alguien son dos preguntas en una. ¿Cuál es tu plato favorito y si te gusta cocinar?
¿No, paella?
Paella es mi plato favorito. ¡Se lo he estudiado!
¿Y cocido maragato, puede ser?
Hombre, el cocido maragato es mi cocido favorito, sí, sí, sí. Y mi bebida favorita, la horchata.
La horchata, ¿eh?
Sí, cosas de la vida.
César, ha sido un gusto tenerte en el estudio. Tenemos a Javier Sierra, bueno, tengo a Javier Sierra a mi izquierda. Vamos a hablar ahora mismo de misterio. ¿Por qué no le preguntas tú, que has hecho radio, de qué vamos a hablar? Y así despedimos todos juntos este espacio.
Muy buenas, Javier, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos inquietos una vez más, deseando saber con qué misteriosa sección nos vas a sorprender en el día de hoy.
Vale. Pues vamos a sumergirnos a casi 4.000 metros de profundidad a un lugar que han estado explorando recientemente, que es el pecio del Titanic. El Titanic, ese fabuloso barco que desapareció en 1912 en su viaje inaugural, está deteriorándose y fruto de ese deterioro están surgiendo algunas sorpresas.
Yo creo que alguien se ha llevado la barandilla, ¿eh?
Exactamente.
Ah, sí, ¿eh? Estás sí, metido, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Oye, chico, igual te dejo seguir a ti con el programa. César, que estamos en contacto, me encantaría que vinieses aquí más veces.
Y... A mí me encantaría un minuto gastronómico al día, un instante, recomendar algo nuevo cada día aquí en Antena, así que ahí dejo
Oye, nos vamos a los despachos ahora después. ¿Sí? César Blue, un abrazo, amigo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao. Hola, Tony.
Hola. Ay, hoy estaba preparada para susurrarte. O sea, a ver.
¿Me cuentas algo?
Ahora mismo.
¡De la Mutua!
Hola, perdona. A ver, ¿que terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues mira, oyente mío, di adiós. No digas hola, di adiós, vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555 y ahora es que puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Y lo puedes consultar todo, todito, todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre, horario ininterrumpido. El Barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restauranteelbarrildearguelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes. Infórmate en finaer.es y en el 919-26-7733.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Bioinformática, computación cuántica, inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad. El mundo laboral busca profesionales altamente cualificados y tú puedes ser uno de ellos. Descubre los programas de posgrado de la Universidad Nebrija diseñados para conseguir la mejor especialización en seguridad y tecnología de datos. Infórmate en nebrija.com y haz algo único. Universidad Nebrija.
¿Tu peque gatea? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el segundo Bebetón Sambil. El próximo 21 de septiembre a las 6 de la tarde organizamos una divertida carrera de gateo con grandes premios para los pañales más rápidos. Y para las familias más molonas y bailonas tenemos la actuación de Dubi Kids. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Saben que llega el momento de descubrirles algo nuevo?
¿De qué y con quién hablamos hoy?
Pues mira, a 4.000 metros de profundidad en el Atlántico están los restos del mítico Titanic, ¿no? Y por lo visto se están deshaciendo. Lo acaba de comprobar un equipo que ha dedicado 13 días este verano a acercarse al pecio y a comprobar, pues eso, en qué estado se encuentra. Entonces, el naufragio del Titanic, que ocurrió en 1912, les recuerdo, está rodeado de tanto misterio y ha generado tanta leyenda que recuerde usted que cuando se dice aquí misterio tres veces aparece Javier Sierra, como cuando lo de Beetlejuice en el espejo. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, a ti el Titanic es una historia que te apasiona porque yo no sabía que tenía tanto misterio rodeado, que le rodeaba tanto misterio.
Tiene mucho misterio y sobre todo tiene una conexión que a mí siempre me pareció fascinante, que la tienen todas las grandes catástrofes en realidad, o los grandes acontecimientos, con lo paranormal. Hubo mucha gente, muchos pasajeros de aquel viaje, que en los días previos a zarpar desde Southampton tuvieron sueños premonitorios. ¿Sí? Que de alguna manera les estaban advirtiendo de que no viajaran, ¿no? Uh-huh. Mira, por ejemplo, en ese viaje murió William Thomas Stead, que es uno de los padres del nuevo periodismo. Fue el que se inventó en la prensa escrita la fórmula de pregunta-respuesta, que parece muy obvia porque hoy la tenemos en todas partes.
Pero alguien tenía que inventársela.
Pero alguien tenía que inventársela y se la inventa este hombre, Stead. Y él, en varias ocasiones antes de su viaje en el Titanic, escribió precisamente sobre naufragios y grandes catástrofes, ¿no? Fíjate, en 1886, 26 años antes, estamos hablando de mucho tiempo antes, él publica un cuento en Pall Mall Gazette, que era una revista de la época, en la que un barco de vapor chocaba con otro barco correo y el barco de vapor, que estaba lleno de pasajeros, se hunde y los pasajeros no sobreviven porque no hay suficientes botes salvavidas para rescatarlos. Es justo lo que pasó en el...
¿Cuánto tiempo antes?
¿Me has 26 dicho? Años 26 antes. Años. Pero tiempo más cercano, en 1892, vuelve a escribir otro cuento sobre otro buque, el Majestic, en el que el barco choca contra un iceberg. Y de nuevo le vuelve a pasar lo mismo, que no hay suficientes botes salvavidas y muere mucha gente. Pero lo más llamativo de este asunto es que unos días antes de zarpar, Stead, que era muy amante de lo sobrenatural y de las cosas extrañas, se va a ver a Keiro. Keiro es el gran adivino de la Inglaterra de aquel tiempo, ¿no? Es un poco el rapel de aquella época, ¿no? Y Keiro le echa las cartas y le dice, uy, William, no te montes en ese barco porque te vas a hundir. Y él no hace caso porque dice, bueno, si está en mi destino, pues está y ya está. Y efectivamente se embarca, el barco naufraga y la última imagen que tenemos de este magnate de la prensa es la de que él está ayudando a varias personas a subirse a los botes salvavidas del Titanic, pero se da cuenta al final de que no hay sitio para él. Así que se va al camarote, porque lo ven otras personas, se va al camarote, al salón de primera clase, se sienta en un sofá, coge un libro, se pone a leer y...
¿Hay alguna imagen así en la peli de gente que directamente se deja llevar y ya dice voy a...? Pero volvamos a lo 2024. Que ha ocurrido, sí. ¿Por qué deciden este verano bajar a inspeccionar a ver cómo se está deteriorando el Titanic?
Bueno, se hace periódicamente, desde que en 1985 se descubre exactamente la posición del Titanic y es el famoso Robert Ballar el que con un submarino encuentra el lugar, se creó una empresa que se llama RMS Titanic, que periódicamente baja para ver cómo está el estado del pecio, pero también para sacar, en la medida de lo posible, con brazos robóticos, etcétera, algunas piezas que después están circulando por exposiciones de todo el mundo.
Tengo una breve pregunta, sí. Que espero que no nos coja, quite mucho tiempo. Antes de los 80, ¿la historia del Titanic era mito prácticamente? O...
Bueno, se sabe que se hundió, evidentemente, que había una catástrofe, sí, claro, obviamente. Sí, sí. No, es una historia conocida, pero no se había encontrado el lugar. Claro, está muy profundo, hay que bajar, ¿no? Acuérdate de lo que pasó el año pasado, en junio, cuando un sumergible turístico con cinco pasajeros a bordo implosionó porque, en fin, no estaba bien hecho aquello, ¿no? Bueno, pues eso se ha convertido en foco de atracción turística, pero esta empresa es un poco la que controla y alguna manera vigila lo que es un lugar histórico, ¿no? Vale. Lo que ha ocurrido es que al hacerse las inmersiones de este verano han descubierto que un segmento de la barandilla de proa, esa en la que Kate Winslet y Robert DiCaprio se abrazan en la película, ¿no? Sí. Bueno, pues un segmento de casi 5 metros de barandilla de la proa ha desaparecido por completo. Eso quiere decir que ha colapsado, que el metal se lo han comido ya los microorganismos.
Vale.
y la corrosión, uh-huh. y nos estamos quedando sin Titanic. Y la previsión es que dentro de 100 años probablemente quede muy, muy poco.
O sea, pero ha sido, evidentemente nadie puede entrar, puede bajar con un submarino a quitar la barandilla. Ha sido que simplemente ha desaparecido por la corrosión, o sea,
sí, vale. Ha desaparecido por la corrosión y han aprovechado para reencontrar una estatua de la diosa Diana que estaba en una chimenea también del salón de primera clase en el que murió Steve, ¿no? Y bueno, la han reubicado, la han fotografiado y esa foto es la que ha dado la vuelta al mundo en estos días.
Uh-huh. Oye, ¿por qué no presentamos a nuestro invitado? Que normalmente nosotros ahora en nuestra sección de misterio tenemos un invitado con el que charlar y con el que debatir, y como tú le conoces bien y sabes perfectamente qué hace, pues le podrías presentar directamente.
Le conozco bien, es amigo de hace muchísimos años, hemos viajado mucho juntos y él es comisario desde hace algún tiempo de las exposiciones que se hacen inmersivas, que empiezan en Matadero y que en Madrid y que después viajan por todo el mundo, en Madrid Artes Digitales, y que justo mañana van a presentar una nueva sobre el Titanic. Se llama Titanic, la leyenda del Titanic, y él es Nacho Ares.
Vamos a saludarle, Nacho Ares, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de saludaros. ¿Cómo estáis?
Muy bien, y deseando que me expliques y que me describas cómo es la experiencia, porque yo la única experiencia inmersiva que he vivido de un hecho histórico es en Puigdefugue, España, que ya aprovecho para mandarles un saludo porque son buenos amigos. Tienen una atracción que es, ay, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, pero es tú cruzas uno de los barcos de Cristóbal Colón, con los que luego fue a América, ¿no? Y a través de esa experiencia pues te vas encontrando con personajes, con objetos, con la historia en sí. ¿Se parece a lo que estoy describiendo?
No, es un poquito más. Conozco el trabajo de nuestros buenos amigos de Puigdefugue, con quienes tenemos una relación extraordinaria, pero el trabajo de Madrid Artes Digitales va un paso más allá, ¿no? Es una recreación al mismo tiempo física y al mismo tiempo digital, ¿no? Ahora mismo os estoy hablando, por ejemplo, desde el pasillo de primera clase y uno de los salones de primera clase del Titanic que hemos recreado en la nave 16 de Matadero, aquí en Madrid, en Legazpi, y la mayor parte, el peso, ¿no?, principal de la exposición descansa en elementos inmersivos, en realidad virtual y metaverso, es decir, la sala inmersiva con 1.200 metros cuadrados de exposición, tanto en las cuatro paredes como en el suelo, te permite conocer cómo fue la construcción del Titanic, prácticamente casi a tamaño 1-1, y descubrir un poco, ¿no?, la aventura de esas 2.200 personas que se adentraron en el Atlántico en el mes de abril de 1912 y que perdieron la vida.
La maravilla de esto es que te sumerges en una exposición de estas características sin mojarte, ¿no? Estás en secano, en Madrid, en el corazón de la capital. No te mojas, pero tienes la sensación de ahogarte, ¿no? Porque de alguna manera estás rodeado de agua, claro, y vives eso, ¿no?
Quiero saber, Nacho, si nosotros somos, digamos, el narrador, es decir, si somos un ente que no participa en la historia o si somos un personaje de la historia.
Lo bonito que tiene el trabajo que hacemos es que cada uno de los visitantes se convierte en un pasajero más del Titanic.
Mola.
Por suerte, el final es feliz, nadie se ahoga, nadie muere, pero sí que es cierto que puedes disfrutar de las mismas experiencias que tenía un viajero de tanto de primera clase como de segunda como de tercera, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de metaverso, con unas gafas de realidad virtual, vas caminando por una sala enorme de más de 100 metros cuadrados haciendo un itinerario por el interior del Titanic, ¿no? Antes Javier hablaba de esos submarinos que se utilizan hoy para descender a los casi 4.000 metros en donde se encuentra el pecio del Titanic. Bueno, pues comienzas en un submarino que desciendes, y de pronto lo que son los restos del pecio se convierten en elementos casi tangibles, ¿no? Que se los puedes tocar con los dedos de la mano. Es todo realidad virtual, lo tienes en las gafas, pero vas caminando por las salas de primera clase, ves cómo son las suites, ves cómo son también los pasillos por donde corretean los críos de segunda y de tercera clase. Es decir, es una vivencia muy humana, que te transporta a esas vivencias de todas esas personas, como decía antes, más de 2.000 pasajeros que se embarcaron en el Titanic, algunos para asentar negocios en Estados Unidos y otros, muchos, para buscar una nueva vida, dejando atrás pues todos los problemas que había en la Europa del primer tercio del siglo XX.
Bueno, no, nuestros oyentes se podrán embarcar en esta aventura a partir del jueves. Mañana es la presentación oficial en Matadero y, bueno, se mostrará un poco ya toda esta instalación. Pero yo, hablando con Nacho Ares, no me puedo resistir a hacerle una pregunta, porque Nacho, además de comisario de estas exposiciones, también fue la de comisario de la de Pompeya y de otra sobre Tutankamón fabulosa. Bueno. Él es egiptólogo, ¿no? Él es historiador y egiptólogo. Y claro, hay una historia vinculada con el Titanic de la que Nacho tiene criterio, y es que siempre se dijo que a bordo del Titanic viajaba una momia y que quizá esa momia llevó cierta maldición al barco. Sí, sí, Alberto, estas cosas se cuentan.
Nacho, por favor.
Claro. Sí, hombre.
¿Qué hay? ¿Qué hay
siendo
de cierto
uno
en eso?
De los, siendo yo uno de los encargados, por supuestísimo,
está
hay
la momia.
Un panel, hay un panel dedicado a ello, al igual que otro gran misterio, ¿no? La figura de Morgan Robertson, que
eso no hemos hablado,
que,
esa es
que
otra.
Escribió, sí, que escribió ese libro Futility en 1898, recreando casi pues 15 años antes, paso por paso, lo que le sucedió al Titanic, ¿no? Pero sí que es cierto, nunca llegó a existir, nunca llegó a embarcarse una momia en el Titanic. Sí que había un proyecto de llevar una de las tapas de ataúdes, que hoy se puede ver en la primera planta de la sala egipcia del Museo Británico, de una tapa de una sacerdotisa, que no conservamos el nombre, solo la tapa del ataúd, y estaba pensado que fuera a Nueva York en el Titanic, pero
bueno,
lo
la llamaban
es que
la
nunca,
momia de
nunca
la,
se embarcó.
La llamaban la momia de la mala suerte, ¿no? De Unlucky Mummy.
Sí, Unlucky Mummy, sí, en efecto. Así, y no, y fíjate, la tradición se extendió tanto, yo que soy muy egiptomaníaco y egiptoloco, como me gusta definirme a mí, yo tengo cómics de los años 40, de los años 50, en donde se cuentan historias de terror ambientadas en el Antiguo Egipto, y una de ellas precisamente habla de esa momia, y la referencia que da es la referencia, el número exacto, que ahora no lo recuerdo, de la momia del Titanic, que estaba en el Museo Británico, ¿no? Mm. Es decir, esa historia caló en la tradición popular y ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y hay mucha gente que, bueno, que piensa que el capitán Smith tenía detrás de la cabina el...
La, curioso.
La mirada de la momia.
No tenía. Y Nacho, una pregunta, ¿por qué crees? Porque barcos que se han hundido, buf, y tragedias, pues madre mía, pues no podemos poner a contar aquí en el programa. ¿Por qué crees que el Titanic, por qué esta historia es tan potente?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista dramático, quizás, mira, el espectáculo inmersivo anterior, Pompeya, que ahora está de gira por varias ciudades de Europa, lo tenemos pues muy lejano en el tiempo, ¿no? 2000 años. En el caso del Titanic, la virtud, entre comillas, que tiene es que fue una tragedia reciente y hay muchísima información, y nuestros abuelos o bisabuelos lo conocieron. Yo, la primera vez que tuve noticia en detalle de las aventuras y desventuras del Titanic fue con una persona que seguro Javier conoce muy bien, el padre Felices de Valladolid, un sacerdote dominico, uno de los pioneros y padres de la ufología en España, que él conoció la historia del Titanic siendo niño y le cautivó. Él ya falleció hace 25 años, con bastante ya mayor, con casi 80, y había casi convivido, ¿no?, con toda esa historia, por lo menos los recuerdos iniciales de esa catástrofe. Y también cambió la historia de la navegación. Todas las leyes de seguridad que se hicieron entonces, de la obligatoriedad de que los barcos tuvieran chalecos salvavidas, botes salvavidas, etcétera.
Telégrafo.
Precisamente,
claro.
El telégrafo. Parten a partir de la catástrofe del Titanic, así que de todo se aprende, claro.
Qué bueno. Nacho Ares, oye, que vaya muy bien y que os lo paséis estupendamente, porque tiene una pinta maravillosa.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Nacho, chao. Hemos repasado, es que has dicho Egipto y he dicho, tengo que despedir un poquito antes a Nacho porque tengo que avanzar. No sé si quieres que hablemos de esto la semana que viene o no, pero está siendo estudiado ahora mismo en universidades, desde luego en una muy prestigiosa de Egipto. ¿Puedes contar tú la historia, por favor?
Sí, bueno, es verdad, se acaba de presentar en la Universidad de Al-Azhar, que es la universidad más antigua de Egipto, una de las más antiguas también del mundo, una tesis doctoral sobre una de mis novelas, ¿no? Sí. Sobre la pirámide inmortal.
Que es la noche que pasa Napoleón en
la gran pirámide. Exactamente, sí, en 1799 Napoleón pasa una noche de agosto, justo unos días antes de volverse a Francia, dentro de la Gran Pirámide, y cuando sale de allí lo hace muy afectado, y cuando le preguntan sus hombres qué es lo que ha vivido allí dentro, qué ha querido o qué ha creído ver, él responde con algo muy misterioso, dice: aunque lo contara no me ibais a creer, ¿no? Uh-huh. Yo escribí una novela, la novela se ha publicado en muchos países, y una hispanista egipcia ha decidido convertirla en asunto de tesis doctoral y la acaba de presentar, así que bueno, ha sido muy, muy interesante y muy divertido.
Y esa historia es espectacular, porque no me la cuentas la semana que viene.
Bueno, yo te la cuento y la revivimos si quieres incluso, o sea que perfecto.
Adelante. Javier Sierra, amigo, gracias.
Un abrazo.
Hasta el martes. Y ahora vamos a hablar, usted de los que se lleva el teléfono a la cama, si lo hace, le está restando tiempo de sueño a su descanso, ¿no? Y el insomnio afecta ya a 8 de cada 10 jóvenes en España. Vamos a hablar de ello y de las consecuencias que tiene pasar tanto tiempo con el teléfono antes de acostarse.
Cuando nos vamos con el móvil a la cama, justo antes de acostarnos, vamos a tener un doble efecto negativo en el sueño. Uno por la inhibición de la liberación de la melatonina, y otro porque muchas veces lo que estamos consultando en el móvil pueden ser elementos que nos generen ansiedad o a lo mejor preocupación, puede hacer que disminuya mucho la calidad del sueño.
Seguramente habrá escuchado un término que ahora mismo tiene un uso recurrente, y es el de nomofobia. Es esa fobia a no estar pegado al teléfono y bueno, y ver lo que está recibiendo y lo que está pasando. Entonces le hablo de esto y de otras tantas cosas que nos resultan interesantes en Herrera en Cope, que sabe que es un programa que empieza a las 6 de la mañana, fíjate, desde las 6 de la mañana llevamos aquí cabalgando hasta la 1 de la tarde. Luego le hablaré, por cierto, hoy es el día de prevención contra el suicidio, también hablaremos de eso, y del caso de Rafa Mir, algo de deportes, empiezan las elecciones en la selección española de fútbol, en la federación, así que de mi momento que vuelvo enseguida, que tengo mucha plancha.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados. 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos.
Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad CEU. Matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.